Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga radioescucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la forma y el fondo con que la empresa Televisa transmitió un comercial para conmemorar el Día de la Bandera, en donde se hace la modificación del toque de la bandera nacional para adaptarlo al ritmo de cumbia, del lado izquierdo de la balanza presentamos a ustedes el spot realizado por la agencia publicidad Soho Group para las Fuerzas Armadas de México, material que fue transmitido por la televisora.
De febrero. Si eres mexicano, saca tu bandera.
Del lado derecho de la balanza están las críticas al comercial, que en su mayoría coinciden en que si bien la música solemne no es considerada un símbolo patrio, es utilizada durante ceremonias cívicas u oficiales para rendir honores a la enseña nacional, la cual aparece en el video de formas irreverentes.
El Día de la Bandera están los usuarios de Twitter y de otras redes sociales muy enojados porque la melodía original del toque de bandera la pusieron a ritmo de cumbia. Comúnmente tú escuchas el himno nacional junto con el toque de bandera.
Usualmente siempre ponen primero el toque de bandera y luego el himno nacional.
En las escuelas, el día de honores a la bandera era el himno nacional y el toque de bandera.
Desde un punto más neutral, pero crítico de la balanza, retomamos el análisis que la Organización Editorial Mexicana expresó en 2008. En el mundo hay una tendencia a vaciar a los pueblos de sus referentes de identidad, a restarle interés e importancia a la cultura y tradiciones locales, y por eso los mexicanos y las mexicanas cada vez se identifican más con símbolos ajenos, extranjeros, que con los que marcan su historia. Yo soy Guillermo Monteforte y les invito a seguir esta sección cada semana.
Agradezco al compañero Guillermo Monteforte por su aporte para esta sección. En tanto, yo le invito a usted para que estimule su curiosidad sobre los temas que aquí le presentamos y junto con su familia, amigos o vecinos, comenten sus opiniones al respecto. A continuación le presento información que puede ser de su interés.
Economía solidaria.
Para no hacer basura debemos separar los desperdicios. Los orgánicos se hacen composta. El metal, vidrio, plástico y papel se separan para reciclarlos. Los desechos sanitarios, así como los no reciclables, se van al relleno sanitario. Nos dice Graciela Poliakov, una mujer que residente en Oaxaca y de manera independiente, se ha dedicado a promover la separación de la basura y su reutilización desde los años 90 en nuestro estado. La finalidad de su propósito, evitar la contaminación ambiental. Los beneficios, disminuir la cantidad de basura, contribuir al cuidado del medio ambiente y realizar una actividad que resultó ser, además de satisfactoria, muy productiva.
Con las botellas hago vasos de las botellas de agua, de cerveza, de vino, las corto, hago ceniceros, aleros, floreros, etc. Con con las bolsas del súper, muestro que se pueden tejer y hacer bolsas, las uso para rellenar móviles, también vendo composteros que son de plástico reciclado. Hay muchos tipos de plástico y eso, si los clasificas, por ejemplo el HDP, que es el plástico del cloro, de los envases de detergentes, si los separas, se muelen, se pueden reciclar y se hace tabla, y con la tabla se hacen estos composteros. Estos sirven para transformar la materia orgánica en abono y en 3 meses conviertes el 40-50% de tus residuos en un material útil para la hortaliza o las plantas de la casa y dejas de tirarlo a mandarlo al tiradero.
Separar para reciclar, reciclar para recuperar y recuperar para reutilizar. La aplicación de este principio en las comunidades rurales, nos dice Graciela Poliakov, es mucho más sencilla debido al respeto que se practica en estos lugares hacia la naturaleza. En el caso de la ciudad, aceptar, apropiarse y desarrollar este criterio es menos complicado en cuanto existe el interés por parte de la ciudadanía, pero poco más que difícil en cuanto a la falta de información suficiente sobre el qué hacer con la basura una vez que se separa.
La gente de la ciudad sí se entusiasma, hay mucha gente más responsable desde los 90 de ahora. Me doy cuenta que hay muchos que están ya haciendo composta y que separan y están preocupados por saber dónde pueden entregar sus materiales, pero no hay mucho apoyo institucional a todas estas iniciativas, entonces a veces la gente busca y no sabe cómo hacer para encontrar esos espacios donde entregar los residuos separados.
Versa un dicho bien dicho: lo que es basura para unos es un tesoro para otros. Y sobre los otros que podrían ayudarle a decidir qué hacer con su basura, Graciela Poliakov comenta que en su haber y con la ayuda de personas que ha encontrado en su camino, de los 90 a la fecha, ella cuenta con una agenda de las personas que reciben o compran la basura para reciclar o reutilizar. Los interesados en conocer sobre estos lugares se pueden comunicar con Graciela Poliakov en la dirección de correo electrónico gracielapoliakov@hotmail.com.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas comerciales para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Seguimos con un momento de inspiración.
Voces en movimiento.
¿Quién es Marisela Zurita Cruz y qué hace Marisela Zurita Cruz?
Soy chatina de San Juan Queije, Juquila, Oaxaca. Actualmente laboro y soy responsable del área GES Mujer Joven del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. También soy la presidenta de un grupo juvenil comunitario que se llama Xacuí. Y bueno, ahí ando en otros movimientos de mujeres.
¿Cómo fueron tus inicios en la actividad que desarrollas?
En realidad fue casualidad, o sea, no, yo no me lo planteé así y mucho menos creí que iba a terminar en esto que estoy haciendo. Tiene que ver con una historia de vida personal, ¿no? Cuando tenía 11 años, pues papá murió y entonces pues tenías que estudiar porque además mi mamá quería que estudiáramos y eso, pero dentro de esa búsqueda me encontré con una convocatoria donde decían, ¿no? Pues si deseas continuar con tus estudios de bachillerato, preséntate con tu solicitud en tales oficinas. Y fue que llegué a lo que se llama Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos a través de su línea de acción en ese tiempo del Fondo de Becas Guadalupe Musalem. Pero para que me dieran la beca me pedían a cambio que pudiera, aparte de tener un buen promedio, ser responsable y demás cosas, de poder tener un trabajo con mujeres, digamos, de mi comunidad. Yo la verdad es que no lo tenía. Entonces dije, pues si eso te da la pauta o me da la pauta para ganar una beca, ¿cómo por qué no lo voy a hacer? ¿No? Entonces realmente venía a Oaxaca una vez al mes, me capacitaban en diversos temas de la organización y a cambio nos pedía, oye, esto ahora vas a ir con tu comunidad y hazlo por donde quieras, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo? Pero realmente era como por cumplir un requisito. Entonces me acerqué al centro de salud diciéndoles que pues quería hacer algo, ¿no? Y que ellos me dijeran. Entonces me dijeron, ¿por qué no empiezas traduciendo las pláticas? ¿No? Las pláticas. Y entonces dije, bueno, va. Entonces empecé traduciendo pláticas del español al chatino, ¿no? En ese tiempo de temas así como cáncer cervicouterino, infecciones respiratorias y demás. Y en ese transcurso me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no? Entonces ese fue el inicio, tenía 15 años. Y desde ahí a la fecha, ¿no? 10 años estoy en eso.
¿Nos puedes compartir una anécdota significativa de tu trabajo?
Yo siempre, con este acompañamiento que me daban y además una tutora que tenía que me acompañaba y me decía como esto sí, esto no, me acuerdo que hablaba, ¿no? O sea, nada más hablaba del tema y como que decía y como que actuaba y eso, pero siempre me gustaba como imitar. Entonces, cuando yo hablaba de exploración mamaria, pues hasta hacía señas y decía, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que un tema que yo hablé fue el cáncer cervicouterino. Ya en ese tiempo ya el doctor ya no me ponía a hablar español primero y después chatino, sino que me dijo, no, tú sabes chatino, pues directamente tú empieza. Entonces yo estudiaba el tema y entonces me acuerdo una vez que en ese tema yo le dije a las señoras que iban a capacitación por las pláticas que les daban en el centro de salud, miren, para que ustedes estén bien, para que su familia esté bien, a la que cuidan mucho, pues ustedes tienen que estar bien primero, ¿no? Y deben de venir al doctor, ¿no? A checarse la prueba del Papa Nicolau. Lo que sí deben de saber es que están en todo su derecho de exigir que se los haga una mujer o pedir que alguien las acompañe. Yo hasta ahí había dejado como ese discurso, por así decirlo, y entonces un día yo estaba en mi casa y una señora llegó y le dijo a mi mamá, ¿está Marisela? Entonces mi mamá dijo, sí. Entonces yo ya salí y le dije, ¿qué pasó? Y entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que quiero que me acompañes al centro de salud. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque tú dijiste que alguien nos podía acompañar y yo quiero hacerme esa prueba del Papa Nicolau, ¿no? Entonces quiero que tú me acompañes. Ese día, la verdad es que yo me emocioné mucho y ahí entendí que algo de lo que yo estaba diciendo era muy valioso y muy importante.
¿Tienes algún mensaje que te gustaría enviar a través de tu experiencia a la gente joven que se identifique con tu historia?
Lo que quiero decirle a los jóvenes y a las jóvenes, no necesariamente tienen que estar en un espacio de organización civil o de un grupo o de un espacio público para poder generar acciones. Yo creo que con el hecho cotidiano, diario, puedes generar acciones. Y lo más importante es que sea el tema que sea, el que donde estés, tienes que estar convencida de que eso es lo que quieres. Entonces, pienso que lo que hay que buscar es la felicidad, ¿no? Si mi felicidad está en jugar fútbol, está muy bien, hazlo bien y respetando a los demás. Entonces, yo lo único que quiero que los jóvenes sepan es que hagan lo que quieren siempre de manera responsable y libre, ¿no? O sea, no tanto respondiendo a otras necesidades, porque a veces hay muchos sueños, pero que no son nuestros. Entonces, más bien lo que hay que perseguir es que los propios, echándole como todas las ganas. Entonces, yo lo que quiero es que pues sepan que pues Marisela, o sea, sí anda en estas cosas y aporta y hace, pero también es una persona, ¿no? También es una persona que tiene una vida, que hace otras cosas, que también es esmadrosa cuando se puede, que también juega, que también, o sea, no necesariamente andar en estas cosas tienes que ser como muy serio. Yo creo que se puede combinar todo. Entonces, como que entonces la búsqueda última es que sean felices, ¿no?
Vamos a una pausa musical, no cambie la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Corazón y sus costados, se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Universidad de la Tierra, Unitierra. ¿Quiénes son? Se definen como una organización, espacio y red de aprendizaje para el estudio, reflexión y la acción. Su objetivo es que sus integrantes puedan vincularse y aprender juntos y juntas a través de la interacción, la discusión en talleres y seminarios y haciendo todo aquello que se quiera aprender. Sus instalaciones y actividades están abiertas para que otras personas y organizaciones puedan participar en ellas, y cuentan con una amplia red de amigos, amigas, organizaciones aliadas dentro y fuera de Oaxaca con quienes se comparte este conocimiento. ¿Qué hacen? Sus campos de acción se dividen en temas como la libertad de aprender, la reflexión en la acción, la regeneración de las comunidades, los medios libres y la interacción. Como parte de estos campos de acción, la Unitierra realiza regularmente encuentros de aprendizaje y organiza campañas con el mismo objetivo a escalas local, regional y nacional. Parte importante de su trabajo es mantener un seminario semanal llamado Caminos de la Autonomía y participar en acciones de transformación social, apoyando la creación de esfuerzos autónomos a partir de grupos que se acercan a la organización. Usted puede seguir su trabajo a través de su página de internet en http://unitierraoaxaca.org. ¿Qué opina usted de esta sección? ¿Le parece suficiente la información? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le gustaría saber? Comente conmigo en nuestra cuenta de Twitter @laminuta o en nuestra cuenta de Facebook Educa Oaxaca. En estos momentos le dejo con nuestro reportaje semanal. Un día como hoy, y no hace mucho, siendo el 13 de febrero de 2016, los ministros de 12 países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Japón, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Singapur, firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, por sus siglas en inglés, y pese a ser un convenio de gran magnitud comercial, la información sobre este ha sido tan discreta que sus implicaciones para la ciudadanía son preocupantes, señaló en entrevista el investigador independiente Víctor Leonel Juan Martínez.
Dado que México es una de las 12 naciones firmantes del Acuerdo Transpacífico, que es un acuerdo entre 12 países de la cuenca del Pacífico, como su nombre lo indica, y que en términos generales implica a un 8% de la población mundial, se señala que van a incidir en cerca del 40% de la economía global. Esto es muy importante porque de lo que trata el acuerdo es precisamente de profundizar el libre mercado, ¿no? Es básicamente un acuerdo con la versión más cruda del neoliberalismo, digamos, ¿no? Un acuerdo que está eliminando barreras en términos de que se están abriendo los mercados de todos estos países a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Es tan grave el asunto que incluso asociaciones empresariales como la propia Canacintra en México han alertado a los riesgos de la firma de este plan, ¿no?
En el caso de nuestro país y particularmente para el estado de Oaxaca, el tema del TPP cobra mayor importancia dados los alcances e impactos que podrían derivarse de la aplicación del convenio.
Es un tema que cobra mayor vigencia en el caso mexicano y en particular en el caso oaxaqueño, en tanto uno de los ejes principales del TTP, como se le llama, es precisamente el buscar recursos naturales, ¿no? Va enfocada a recursos naturales, a la industria extractiva como la minería, a la energía eólica y a cuestiones de la biodiversidad, ¿no? A cuestiones biológicas, a cuestiones de la siembra de cultivos, y eso es de poner alerta en el caso de México por la parte rural, la parte campesina, y particularmente en el caso mexicano también los pueblos indígenas que están presentes en la mayoría de los territorios con la mayor biodiversidad del planeta.
De acuerdo con lo expuesto por Víctor Leonel Juan Martínez, la participación de México en los procesos de las grandes economías podría resultar contraproducente, dadas las condiciones de desigualdad extrema que presenta nuestro país, donde la distribución de la riqueza ha favorecido a un promedio de 20 familias y ha dejado al 98% de la población en condiciones poco equitativas.
Lo que se haría con la llegada de las empresas en el marco del Acuerdo Transpacífico, pues es convertir otra vez a México en un país de maquiladoras, mano de obra barata, explotación, grandes condiciones para las empresas transnacionales. Hay distintos economistas de todo el mundo, expertos de la ONU, economistas de los distintos países, incluso dentro de la visión liberal, que han alertado de estos riesgos, ¿no? Dicen el acuerdo transpacífico está en muchas de sus cláusulas, que además no se conoce a cabalidad, están empujando a violentar derechos humanos, están en riesgo de violentarse derechos humanos, el de la vivienda, el de la salud, el del empleo, el desplazamiento, por ejemplo, y por supuesto los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La ratificación del acuerdo, contemplada en un plazo de 2 años luego de su firma, es un tema que hoy preocupa por la falta de información sobre su análisis en el Senado y las cláusulas del documento que dejan en la indefensión a las y los mexicanos.
Hay una cláusula donde equipara prácticamente a las empresas transnacionales con los estados soberanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco de este acuerdo un estado se vería obligado a indemnizar a una empresa de estas en el caso de que por alguna razón su inversión corriera riesgo. Es decir, si en algún momento se quiere expropiar por utilidad pública, como ha sucedido en México mismo con el petróleo hace muchos años, o con la banca hace 30 años, o en otros países con la industria petrolera, Bolivia o Venezuela o demás, pues estarían obligados a indemnizaciones muy onerosas que ponen en riesgo la economía de los países y por supuesto que siempre van a estar en detrimento de los más desprotegidos. Hay una cláusula de no discriminación en el sentido de que no se puede en un momento determinado proteger industrias locales en aras si no se tiene que privilegiar a las empresas transnacionales, ¿no?
Sobre la percepción que se tiene en torno al acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP por sus siglas en inglés, el significado de dichas siglas se ha revalorizado en las redes sociales como todo por perder. Concepción a la que Víctor Leonel Juan Martínez abundó.
No le veo yo más que formas de agresión. Hay ya ejemplos en algunos países. En Ecuador, Chevron perdió una demanda ante una comunidad indígena por daños ecológicos y sin embargo se niega a pagarlos diciendo que es una obligación del Estado realizarlo, ¿no? Y este es el marco de acuerdos, de este tipo de criterios que está impulsando Estados Unidos y que están presentes en el Acuerdo Transpacífico. De alguna forma, estos son son los riesgos que están ahí presentes y no veo a cambio beneficio de ninguna naturaleza. Hemos visto cómo en México mismo, que ya estamos ahorita, pero no se ha ratificado, tiene que pasar por un proceso de ratificación en el legislativo, aún no se ha realizado. Vemos cómo ya la presencia de industrias extractivas, minería o de energía eólica, ya conllevan una serie de riesgos y de agresiones para los pueblos indígenas en particular, pero para el pueblo mexicano en general, y que se ha negado en cambio situaciones como el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado.
En vez de estar a la altura de esta confusión, hablas de mi destino. ¿Qué ejemplo estás dando? ¿A dónde estás mirando? Y en vez de estar a la altura de esta confusión, hablas de mi destino. ¿Qué ejemplo estás dando? ¿A dónde estás mirando?
Bueno, pues yo les invito a permanecer pendientes del proceso de ratificación del TPP. Recordemos que el tema es delicado, en tanto vulnera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y a continuación les presento esos otros temas que han sido muy comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, la tendencia denominada Moreira generó sendos mensajes de indignación tras revelarse en el diario El País que la liberación de Humberto Moreira en Madrid fue una operación del Estado mexicano. El 15 de enero de 2016, Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, hoy partido en el poder, fue detenido por su presunta actividad criminal consistente en el blanqueo y malversación de capitales. Ante dicha situación, algunos de los mensajes que se compartieron y reenviaron en la red del Ave Azul citaban: arroba el país, exclusiva. Toda la Embajada de México estuvo volcada en Humberto Moreira, como no había ocurrido con otros detenidos. Arroba Revista Proceso. Gobierno de Peña usó sus influencias para liberar a Moreira. Dos puntos, El País. Arroba Aristegui Online. Gobierno de EPN salvó a Humberto Moreira de la cárcel en España. Dos puntos, El País. En Facebook, sobrada impotencia, enojo e inconformidad generó la posible remoción de Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz, ya que a decir del periodista José Ureña en su columna Teléfono Rojo, uno de los escenarios posibles sería que el gobierno federal o incluso la dirigencia de su partido, el PRI, le solicitaran amablemente organizar su salida con algunas consideraciones, equivalentes a poner un interino cercano en su lugar y a no ser perseguido por sus estelas de deuda, inseguridad, arbitrariedad y persecución de opositores. Ante dicho panorama, la ciudadanía se volcó en exigencias de justicia, castigo y rendición de cuentas para Javier Duarte, lo que provocó que la dirigencia nacional de su partido, en la voz de Manlio Fabio Beltrones, saliera para desmentir su remoción y respaldarlo en el cargo. Así las redes sociales en un estado de indignación, en tanto le invito a seguir compartiendo en esta sección las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de esta emisión y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero el próximo lunes, misma hora, misma frecuencia. No olvide mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.